Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Terminó la novela y es oficial, Lionel Messi ya está en París. Se especula que habría un acuerdo para renovar el contrato. Eso fue el 30 de junio, repasando esta cronología de toda la novela. El pasado 30 de junio se decía Messi ha acordado ya verbalmente con Laporta y se va a quedar. Pero el pasado 6 de agosto el propio Laporta confirmaba que las negociaciones con Messi terminaron. Así lo informó ante los medios, dando un golpe durísimo cuando todos esperaban que regresara Messi de sus vacaciones para firmar. Y acto seguido, el 8 de agosto, Lionel Messi en conferencia de prensa rompió en llanto reconociendo que se marchaba para abrir puerta a una nueva etapa, una nueva aventura. Un último, se habla de un último intento a última hora, tratando de hacer algo, Laporta y los suyos, un último intento porque Messi se quedara, pero Messi ya estaba en su avión, Messi ya tenía un nuevo destino, Messi ya planeaba su próxima hazaña. Y lo haría en París, al lado de su gran amigo Neymar, de su gran amigo Di María. Neymar que le ofreció la camiseta número 10 y el propio Messi la habría rechazado. No va a portar la 10, no va a portar la 7 porque es de Mbappé. Todavía no se sabe si será el 30 o si será el 19, pero así es como el conjunto parisino ya está esperando finalmente ver a Lionel Messi con sus colores. Juntos de nuevo a través de redes sociales, la publicación de Neymar, que tuvieron una charla en esa Copa América, en esas escaleras, en esos escalones, donde seguramente lo pudo haber convencido para que en este momento tomara la determinación. Lionel Messi ya en París, será oficializado ya en cuestión de horas por el conjunto del PSG. Dejamos activa la encuesta en redes sociales, @footpicante. ¿Ganará Messi la Champions con el PSG? Las respuestas son sí o no. Participe con nosotros. Un auténtico trabuco el que ha conformado el cuadro del PSG sin superar la masa salarial. Con todo y sus flamantes refuerzos llegan a 400. El Barça sin Messi está en 600 millones. Siguen los problemas financieros para el Barça a pesar de que Messi ya no es más su futbolista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Fútbol Picante. Don Paco Gabriel de Anda, Héctor Huerta, Toño Rodríguez, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. Algunos me dicen el sol, usted dígame como quiera, no hay ningún problema. Don Paco, ya estuvo en el Parque de los Príncipes, Lionel Messi. En estos instantes está arribando ya al hotel donde ya está su esposa con sus hijos. Y todo esto, tanto en el aeropuerto, en el Parque de los Príncipes, en el hotel, cualquier cantidad de aficionados del PSG recibiendo a su flamante refuerzo. ¿Qué pasa, don Paco? Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Ada. Lo mismo a Héctor y a Toño. Un gusto acompañarlos. A ver, no quiero herir susceptibilidades, ¿eh? Barcelona es una ciudad maravillosa, espectacular. Pero, llega, ¿qué te digo? Llega a la ciudad luz. Llega a París. ¿Qué pero le puedes poner a París? O sea, muchas veces como futbolista, cuando cambias de ciudad, pues que hay que cambiar a los hijos de escuela y tu esposa no siempre está a gusto. Oye, pero mi grupo de amigas, oye, pero mis actividades. No, siempre, no es sencillo, ¿eh? No es sencillo. ¿Aquí qué pero le van a poner a Lionel? ¿Qué pero? O sea, llega a una ciudad extraordinaria, maravillosa, a un equipo que lo recibe con los brazos abiertos, con futbolistas extraordinarios que además son grandes personas y grandes compañeros. Caray, se lo merece Messi. Qué bueno por él. Qué bueno por él. Ha dado tanto al fútbol y el fútbol te da. El fútbol te quita, te da. pero cuando tú le entregas todo al fútbol, el fútbol normalmente te recompensa. Y ahí está el caso de Messi. Ahí me da mucho gusto. ¿Y sabes qué? Vamos a ver la mejor versión de Messi, ¿eh? Prepárense, prepárense. Creíamos que ya lo habíamos visto todo. Ya veremos lo que va a pasar con Messi esta temporada.
Héctor Huerta, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo ha pasado todo, no? De especular a que se iba, luego que siempre sí se quiere quedar, luego que habría aceptado una rebaja de hasta el 50% en su salario, y ahora a firmar un nuevo contrato con un equipo que le da opciones serias de conseguir no nada más el título local, sino por supuesto la Champions, y un contrato que se especula estaría alrededor de los 41 millones de euros. Héctor, mucha lágrima, está bien, y son sinceras esas lágrimas, pero en lo deportivo, en lo económico, es una fantástica nueva oportunidad para todos de seguir disfrutando a Messi, ¿no, Héctor?
Sí, Adal, te saludo con mucho gusto, igual que a Paco y a Toño, un abrazo para todos. Pues yo soy una de las viudas que quedaron de Messi en el Barcelona, porque siendo mi equipo español el Barça, pues sí, es un golpe durísimo para la afición del Barça, que nos acostumbramos a ver a Messi cada 8 días jugando con el equipo. Y sí, realmente es una baja que va a afectar muchísimo al equipo y que va a afectar mucho a la institución económicamente y deportivamente, ¿no? Ahora, para él, pues es una, bien lo dice Paco, es una oportunidad para que renazca el nuevo Messi que a sus 34 años en plena madurez, habiéndolo ganado todo, quiere seguir ganando más. El domingo lo dijo, él está hambriento de títulos, de más títulos, por eso es que esta opción era la mejor deportivamente, no había otra mejor que esta. Yo creo que ni el City hubiera sido mejor para él, porque acá tiene amigos como Neymar, tiene amigos como Di María, tiene a Paredes, tiene a paisanos como este centro delantero Icardi también. Es decir, no tan cercano a él, pero bueno, y tiene jugadores, acaban de ser campeones de Europa, digamos Verratti, el portero Donnarumma, tiene jugadores de selección española, selección brasileña, selección alemana, de todas las selecciones de Europa, de América. Ahí están representadas en este equipo que va a ser un verdadero trabuco en cuanto funcione la tripleta de Neymar, Mbappé y de Messi. Esta tripleta va a ser muy parecida, me parece, a la versión aquella de Luis Suárez, nada más con Mbappé ahora, pero muy parecida a aquella, claro, con más experiencia, tal vez con menos rodaje en las piernas en aquella época, hoy con más rodaje en las piernas, pero también con más experiencia, con más aplomo en el campo, con más saber, con más sabiduría futbolística todos. El talento ya lo traen, pero más sabiduría futbolística, esa de que sabe manejar bien los tiempos en un partido, ¿no?
Toño Rodríguez, te mando un fuerte abrazo. Ya lo estaremos platicando a lo largo de esta edición de Fútbol Picante. De momento dices, bienvenido, fantástico, Messi, un trabuco, máximo candidato, el PSG a la Champions, lo va a ganar todo. Hay quienes dicen los Galácticos 2.0, etcétera. Eso es perfecto. Menudo problema de vestidor que va a tener Pochettino en el tema de los egos. Insisto, ya lo platicaremos, pero no todo es miel sobre hojuelas, ¿eh?
Un abrazo, pero tiene una ventaja, que los dos más pesados son muy buenos amigos y uno de ellos además es su compatriota, y además el vestidor no es el único argentino al que tiene. Messi es de Rosario, Pochettino es de Rosario, se van a entender muy bien, Ángel Di María, está Icardi. Yo creo que la ventaja que tiene Pochettino ahí, que también más o menos es un recién llegado a este equipo, es que los dos pesos más pesados, los egos que pueden pelearse más fuerte, son los de Neymar y Messi, que son amigos. Después Mbappé, ojo, todavía le quedan días al mes de agosto, todavía le quedan semanas al mes de agosto. Este efecto dominó, si hace que por alguna razón Mbappé se vaya de este equipo, todavía hay que verlo. Pero aunque Mbappé se quede, aunque sea la estrella local, él no va a tener más peso en ese vestidor del que tiene Neymar, del que tiene Messi. Hay un nuevo rey, hay un nuevo señor de París. Se llama Lionel, se apellida Messi, y todos los demás se van a tener que cuadrar con él.
Bueno, seguimos viendo imágenes de cómo ha sido la recepción hacia el futbolista Lionel Messi, quien llegó, insisto, primero al aeropuerto. Un dispositivo de seguridad París totalmente paralizado con la llegada del astro argentino. De ahí se trasladó al estadio, el Parque de los Príncipes, y hace unos minutitos, hace muy, muy poquito, así era su llegada al hotel, en donde ya estaba esperando también su esposa con sus hijos. Pero Paco, estas imágenes te ponen la piel chinita, el cariño de una afición hacia un futbolista de esa magnitud, de ese tamaño, y de ese tamaño también son las expectativas que se tienen alrededor de Messi. ¡Qué imágenes, Paco! ¡Qué imágenes!
Sí, sí, llega al hotel de concentración del Paris Saint-Germain, que está a un lado del Arco del Triunfo, y que será el lugar donde se hospede él y su familia mientras se encuentran casa. Le sonríe la vida a Messi, ¿no? Hay que tener en cuenta nada más sus inicios. La historia es muy interesante y vale la pena recapitular y vale la pena repasar su historia, ¿no? Cómo fue creciendo, cómo se lo fue ganando hasta llegar a estas alturas. O sea, poner a París de cabeza, pues a ver, díganme cuántas personas. Sí. Artistas, ¿eh? Artistas, cantantes, deportistas. Lo que está haciendo Messi.
Serán el Papa y Messi.
Bueno, el fútbol con Messi gana mucho y lo tenemos que entender. Porque el fútbol, claro, es el deporte más popular del mundo, sí, pero muchas veces, y habiendo tantas cosas que de repente no cuadran dentro del fútbol, esto le refresca al fútbol, lo refresca, bienvenido sea, extraordinario lo que hace. Yo prefiero esto que lo que hace el Manchester City, es saber cuánto cuesta, a ver, quiero a este, 100 millones, quiero a este otro, 80, quiero a este otro, 150, no, porque Sergio Ramos y Messi, ¿cuánto costaron? ¿Con cuánto llegaron al Paris Saint-Germain?
Ah, bueno. Donnarumma y Wijnaldum también llegan gratis para esta temporada, Paco.
Exactamente, Toño.
Eso es administrar bien el
equipo. Me parece fantástico. Me parece fantástico. Bienvenido sea. Sí. Le cae muy bien al fútbol.
Pero esa es una circunstancia. O sea, al final el gasto que ha tenido o la inversión que ha hecho el PSG en este mercado es de 60 millones y ha sido por
una circunstancia, pero no una coincidencia, Adal, una circunstancia, pero no una coincidencia.
No, de acuerdo. Pero fue bien trabajado, Adal. Hay que reconocer que la gestión de dirección deportiva es muy importante, estar en ese tipo de casos, revisando caso por caso y hablando con ellos y diciéndoles, pues espera que termine tu contrato, no te preocupes, ya tienes contrato con nosotros, vas a ganar tanto, vas a ser parte del equipo, y así no te cuesta nada a los jugadores. O sea, Sergio Ramos no lo quería Florentino, no importa, vente, mira, tú eres parte de una historia del Real Madrid, ya lo eres, ahora vente a escribir una nueva historia con nosotros. Y yo creo que el hecho de que Neymar esté colaborando mucho ahora con el equipo, esté colaborando con los dueños para gestionar mucho de esto, porque mucho de esto Paco lo sabe bien. A veces un compañero te jala otro y sabes que te empieza a hablar de las bondades de ese equipo, te empieza a hablar de lo bien que se ha sentido ahí tratado por los dirigentes, de lo bien que pagan, de lo puntuales que pagan, en fin, de muchas cosas, de lo atractiva que es la ciudad, de lo atractiva que es la afición. Y te va convenciendo, ¿no, Paco? De que aquí es el lugar para que tú estés, para que tú brilles, para que todos, entre todos, ganemos muchas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Conseguir una serie de personajes del fútbol que ya tienen su propia historia y que van a hacer juntos una historia nueva, una historia que seguramente tendrá que ser brillante.
En ese sentido, yo me quería que pareciera algo rápido, Paco, perdón.
Perdón, sí,
algo de comentario rápido. Jordi Blanco, nuestro corresponsal de ESPN en Barcelona, acaba de publicar un tuit que me parece locura. Pensando lo bien que lo ha hecho la directiva del PSG en este juego de ultramillonarios, la masa salarial del PSG antes de Messi era de 234 millones de euros. Con Messi va a subir a 400, con Ramos, con Donnarumma, va a llegar a 400. La del Barcelona, escuchen esto, se van a ir para atrás. Sin Messi es de 600 millones de euros. Aún trayendo a todos estos, el Barcelona está pagando 200 millones de euros más sin Messi que el PSG.
¿Y no es mejor equipo que el PSG?
Ni cerca.
No, es que ahí está, y lo que bien dice y bien señala Héctor, esa gestión deportiva. Recordemos al Barcelona también, cuando Zubizarreta era el director deportivo, lo que gastaron en futbolistas que no trascendieron. O sea, esto viene de mucho tiempo atrás. Y después siguió la gestión, la actual de Laporta. Pero en la época de Bartomeu se cometieron muchos errores. Pero en la dirección deportiva, con Zubizarreta, después con Vidal, errores muy graves en lo administrativo y en el terreno de juego también, en el trato al futbolista, en el trato al jugador, que es fundamental. Y mira, Adal, para que entiendas bien el contexto, tú que eres tan romántico, es cuando te van a presentar,
en
general, te van a presentar a la amiga, al amigo, hay que hablar bien de él, ¿no? Mira, te lo juro que acá no sabes qué buena onda, no sabes qué bien cocina, no sabes, le gusta lo mismo que a ti, bla, 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 y te va enamorando. Y fue lo que hizo Neymar con Messi para que llegara aquí al Paris Saint-Germain, por supuesto. Y lo que hizo Di María, seguramente.
¿Cómo?
¿No? No, 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 a además ver, Paco, del sueldo.
Te tengo que detener.
Te tengo que detener, Paco. Me estás diciendo que Neymar, además de demandar al Barcelona durante muchísimo tiempo, también le arrebató a Lionel Messi al Barcelona.
Claro. Eso se la tenía guardada.
No, por pues qué caro le salió al Barça a Neymar esos 220 y tantos millones.
Pues estamos hablando de una mala gestión del Barcelona, Adal. Es parte de esa mala gestión. Claro. Ya Paco nos dio la historia y no haberse llevado a Neymar en su momento porque funcionó con Suárez y con Messi, sino perderlo como lo perdieron y todavía le enojaron para que pasara eso.
Claro.
Un amigo, oye, señor Huerta, a ver qué día invitamos a Neymar al Atlas para que venga a hacer destrozos ahí.
El Atlas es más probable que contrate a Bartomeu antes. Son especialistas en la directiva. No, sí.
¿Sabes qué?
Cumple el perfil.
Y a Vidal es director deportivo.
No, no, ya no hay más, no hay nada más que agregar.
Oye, no, fíjate una cosa que lo que es un futbolista, ¿no? La influencia que puede tener un futbolista sobre otro, no hay duda que Messi, cuando llega Neymar, evidentemente el asunto de los celos, todo eso, pudo haber aflorado en ese momento en el Barcelona. ¿Qué hicieron? Se agruparon los tres, Luis Suárez, Neymar, Messi, comían prácticamente todos los días juntos los tres, se ponían de acuerdo, jalaban al equipo todos juntos, tenían un equipo muy competitivo, ganó la Champions, ganó todas las ligas, ganó la
que
Copa.
Que empezó mal, todo. Héctor, ¿te acuerdas que el primer semestre?
Sí, empezó mal. Empezó
el primer
mal.
Semestre fue difícil.
Muy difícil, sí, y luego se acomodaron bien los tres, y los tres ya encabezaron al grupo para llevarlo a ganar todo prácticamente, ¿no? Luego, Messi y Neymar nunca perdieron la relación. Messi pujó mucho para que el Barcelona recontratara a Neymar. Estuvo influyendo mucho para que fuera
alentosa
la situación. Dos temporadas estuvo insistiendo, y nunca se lo pudieron traer. Ahora que Messi iba a quedar libre, pues imagínate cuántas veces hablaron de que espérate, queda libre, y si no te dan el trato. Pero aún así le jalaba a Messi el amor por el Barça, y realmente Messi no quería irse ahora en esta nueva gestión. Y bien lo dijo el padre en esa discusión última que tuvo con, que ya se ha revelado en varios medios españoles, esa última reunión con Laporta fue muy desagradable. Sí. Y entre otras cosas le dijo Jorge Messi, le dijo, tú usaste a mi hijo para ser presidente del Barcelona y eso no se vale. Y sí, porque fue su bandera de campaña de Laporta que iba a conservar a Messi en el equipo. Y entonces al no conseguir que se quede Messi, pues prácticamente engañó a la masa directiva. Y ahora el gran villano de todo esto es Laporta, ¿eh? Ahora Laporta es el que tiene toda la bronca de cómo explicarle a la gente esta torpeza directiva de dejar ir a Messi, porque ya se está viendo ahorita. Yo antes dejo ir a 5 del Barcelona antes de dejar ir a Messi.
Claro.
Para que la
pero es que no tenía que dejar ir a 5, Héctor, tenía que dejar ir a 25. O sea, yo lo decía hace tiempo. Lo mejor, financieramente hablando, lo mejor que le pudo pasar al Barça era desprenderse de Lionel, porque sus finanzas en este momento no daban.
Pero hace un año, cuando le hubieran avanzado 100 millones de euros.
Sin dar.
¿Ahorita ya para qué? ¿Ahorita ya para qué?
En el presente.
No puedes ser el presidente que le dio las gracias a Messi.
Y demás.
No puedes ser el presidente que le dio las gracias a Messi.
Hay un montón de dinero detrás de Laporta que pagó la fianza para que Laporta llegara a ser el presidente del Barcelona en las últimas votaciones. Son millones, miles de millones de euros que pagó esta gente hipotecando su patrimonio, apoyando una candidatura presidencial que fue la de Laporta. Y ahora Laporta le tiene que responder ese dinero y mantener a Messi no era opción. Yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir del papá de Messi.
Lealtad.
Usó Laporta a Messi para hacerse presidente y no lo podía sostener.
La lealtad. Claro. ¿Se acuerdan cuando Messi fue a votar? Sí.
Su hijo.
Y después un abrazo a Laporta. O sea, le dijo al mundo.
Posado.
Bueno, le dijo a Cataluña que él había votado por Laporta.
Sí, claro.
Y Laporta sale con esto. Lo va a pagar caro Laporta, ¿eh?
Sí.
Usted tiene mucho mejor memoria que yo, pero ¿no hizo lo mismo en su momento Laporta con David Beckham? ¿Prometiendo que lo iba a llevar al Barcelona?
Sí,
ojo,
pero
que quizá
pero,
no fue la primera
pero
vez.
No podemos compararlo, ¿no?
Sí, no.
Pero ni cerca, Paco.
No es la primera vez que una promesa de campaña se ve así de evidenciada.
Pero no juegas con Messi.
Así.
Jugar con Messi.
Lo bueno es que
a
los políticos no pasa eso, porque sí cumplen.
Pues sí jugaron,
no,
Toño. Lamento
no puede
decirte,
ser.
Ve la imagen, están borrando a Messi del camp. No, sí
pues
pasó.
Así será el futuro para el Barça,
no lo
para la Porta.
Es otra cosa. Pues sí,
el cartel lo puedes quitar, pero la historia no la vas a quitar nunca.
Seguro. Bueno, así es como están retirando la imagen de Lionel Messi. De inmediato lo retiraron de la página web cuando Laporta daba el anuncio y ahora sí del Camp Nou retirando la imagen, sigo pensando que lo de Lionel Messi tendría que reflejarse hasta en el escudo del equipo. Hacemos pausa y al regreso, Johan Vázquez, uno al fútbol italiano, lo platicamos. De regreso a Fútbol Picante y hacemos contacto hasta el lugar de los hechos con un fantástico trabajo nuestro compañero Moisés Llorens, quien viene siguiendo de cerca toda esta novela de Lionel Messi, que hoy ha tenido un fascinante capítulo, Moisés, con una tremenda, tremenda recepción por parte de todos los aficionados del PSG que se han dado cita para recibir al astro argentino. Moy, antes de entrar a los detalles, al contrato, al número, a todo lo que tú nos vayas a decir, descríbenos cómo se ha sentido todo ese cariño, todo ese movimiento en favor y en recepción del astro argentino.
Para que os hagáis una idea, buenas tardes a buenos días a todos, buenas tardes desde aquí, desde París. Para que os hagáis una idea, la sensación que he tenido es como si hubiesen venido los Reyes Magos. O sea, tipos de 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico años abrazados, besándose, porque Lionel Messi está en París, porque Lionel Messi ha salido a esta Rue Olivier de París, al lado del Arco del Triunfo, antes de meterse en el hotel, en el Royal Monceau, donde está ubicado, donde se van a hospedar durante unos días, unas semanas, la familia Messi. Primero llegaron Antonella y los tres nenes, luego llegó Jorge Messi y el propio Lionel. La descarga de emoción que se ha visto en la gente, yo hacía tiempo que no lo veía. Es decir, ha sido como la noche de Reyes, cuando el rey Baltasar te deja el regalo en el árbol y tú por la mañana siguiente te levantas y te aparece la pelota de fútbol, o te aparece el escaletri, cuando eres un crío y recibes lo que has pedido a los Reyes Magos, pues eso es lo que han recibido hoy en París.
Tú conoces muy bien, Moisés, a Lionel, y después de esas imágenes, de las lágrimas sinceras, del dolor sincero que ha sentido el argentino tras abandonar al equipo de sus amores, ¿cómo se convierte todo ese sentimiento? No digo que se borre lo que siente por el Barça, pero el sentimiento de tristeza, ¿cómo se ha transformado en el futbolista después de ver esta recepción?
Bueno, primero, que lo han echado del Barça. Primero, maticemos. Es decir, lo han echado del Barça. Y segundo, que cambia el sentimiento porque a nadie le amarga un dulce. Es decir, tú vas a un sitio y ves que la gente te quiere y entiendes que la afición va a estar a tu lado y que tu familia interpretas que va a estar cómoda porque la gente le agrada que tú estés aquí, pues eso es un punto muy importante. Y el segundo es el de aquí. Es decir, Lionel Messi va a seguir cobrando mucho dinero y por primera vez en su vida, por primera vez, va a jugar sin una pasión aparentemente al escudo que lleva en el pecho. Es decir, con la selección argentina es la de su país, el escudo del AFA es el escudo de su país, el del Barça es el escudo de su equipo y ahora el Paris Saint-Germain tiene que hacerlo propio, tiene que hacerlo suyo. Pero eso es una cuestión de tiempo en el cual, primero, las sensaciones que ha recibido él han sido buenas, lleva muy pocas horas en París, pero el cariño que está recibiendo es tremendo y lógicamente eso te conduce, eso te ayuda a acomodarte poco a poco en tu nuevo rol en la nueva ciudad.
Hablemos del contrato. Se habla de un contrato por 2 años con opción a un tercero a razón de 41 millones de euros. ¿Más o menos va por ahí el asunto, Moisés?
La información que maneja ESPN es 2+1, que es una de las propuestas que le habría hecho Joan Laporta o que le quiso hacer Joan Laporta en el Barça, que con el tiempo se supo que no era tal. Y la información que maneja ESPN son 35 millones de euros por temporada, más una prima de fichaje por venir gratis de 15. Eso es lo que le dicen a ESPN. Ahora, cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene su fuente. Si no son 35, serán 40, y si no son 40, serán 32. Pero hambre no va a pasar.
Paco, oye, Moy, yo tengo una pregunta. ¿Qué hay de esas versiones que salieron hace 12 horas, 18 horas, de que el Barça iba a hacer un segundo intento? ¿Algo hubo de cierto, digo, ya solamente para saber?
Sí, a ver, dentro del ridículo espantoso que hizo Joan Laporta y dentro de la imposibilidad de poder retener al crack, el director general y el contable del club trataron de reconducir la situación que ellos sabían desde el primer minuto que era muy difícil de conseguir. Es decir, Lionel Messi ya se había despedido del Barça, ya tenía un compromiso prácticamente cerrado con el Paris Saint-Germain y lo que no iba a hacer era que se convirtiese todo en un cuento de hadas. Es decir, esto es fútbol profesional. Si el Barça, que ha tenido mucho tiempo para renovarle, ha sido incapaz de concretar un nuevo contrato con Messi, lo que tiene que hacer Messi es despedirse como se despidió, con sentimiento, con rabia por no haber podido despedirse de la hinchada y, lógicamente, espero que con el tiempo la cosa se pase, pero con el rencor a la puerta de haberlo medio engañado.
Oye,
Moy, un gusto saludarte. No, dale, dale,
Paco,
dale.
Paco, por favor. No, Paco, por favor.
No, no, por favor, dale, dale, dale.
Bueno, no, te quería preguntar, gracias, Paco, te quería preguntar, Moy, tú ya viste las estampas de Barcelona, de la despedida, ya estuviste allá, hoy estás en París viendo las estampas de la cara contraria de la moneda, de cómo están recibiendo a Messi, que Messi es querido en las dos ciudades ahora, pero antes era adorado en Barcelona, ¿no? Y estás viendo también el papel directivo. En esa parte, dime, ¿qué tan listo fue aquí el dueño del PSG para convertir esta operación en realidad prácticamente a un bajísimo costo comparado con lo que le costó Neymar en su momento, por ejemplo? ¿Y cómo es la estampa de la otra directiva del Barcelona? ¿Cómo queda ante la masa de seguidores del Barça este señor Laporta, cuya bandera de candidatura fue Messi sigue con nosotros, Messi sigue con nosotros? ¿Cómo quedan los dos, Moy?
Bueno, a ver, la impresión es que el Paris Saint-Germain, yo te lo resumiría en un dicho en español, pero no te lo puedo decir porque quiero seguir trabajando mañana, pero al final el dinero lo acomoda todo, ¿entiendes? Al final el Paris Saint-Germain puede jugar bien sus cartas y va sobrado, pues porque tiene un país multimillonario atrás como es Qatar, que le puede insuflar dinero. Esto es un movimiento geopolítico en el cual desde Qatar aterrizan en Europa, no solo en Europa, aterrizan en París, y no solo en París, sino que aterrizan en el Parque de los Príncipes, un estadio que estaba, entre comillas, medio abandonado, que le han dado forma, que le han dado un equipo de fútbol potente y que ahora aspiran a ganar la Champions League. Eso por un lado, es decir, para el Paris Saint-Germain esto del dinero hasta el 2023, que sabe que la UEFA va a tener manga ancha en el tema del fair play financiero con ellos, pues no es problema. Veremos cómo lo solucionan de aquí a años, pero eso ya se verá. Y con el Barça Laporta queda tocado. Tocado y prácticamente hundido. La gente le está recriminando que esté en Ibiza de vacaciones cuando el Barça acaba de perder a su gran emblema, es decir, a Lionel Messi, que al Barça le han arrancado el escudo. Es como si a Disney le quitan a Mickey Mouse. Es que al final hay que saber explicarlo. Y hay una cosa que me choca mucho, que esta tarde lo hablaba con Alex Pareja, que es la guardia pretoriana que tiene siempre Joan Laporta, que es un grupo de gente muy fiel, muy, muy, muy encarnizada a sus decisiones, a su manera de atacar, a su manera de entender el Barça. Y nadie ha salido a defenderlo. Es que la gente entiende que Laporta ha hecho una cosa mal, que es prometer algo que no podía hacer. Porque si esto hace 4 meses dice, señores, es imposible que Messi siga, pues la gente se va haciendo la idea. Pero si tú convocas al padre para reunirte, para firmar el contrato, y lo que le dices es que no hay posibilidad de firmar, pues al final no solo engañan a los Messi, sino que el hincha del Barça se siente engañado.
Moy, permíteme hacerte una pregunta más como un tipo que conoce perfectamente la trayectoria de Messi. Un parte más emocional, emotiva. Llegó de niño, trascendió, no fue un tipo que contrataron y triunfó en el Barcelona, trascendió, le cambió la cara al club, lo hizo más grande. Hoy tiene que salir por la puerta de atrás, pero inmediatamente
Paco,
sucede esto.
Está Messi, sí. Paco, mira arriba, está sí. Messi con sus hijos, asomado en el hotel, no sé si lo podéis ver. En la parte central, Lionel Messi en el balcón, en uno de los balcones, en Fútbol Picante en directo, Lionel Messi saludando a la hinchada del Paris Saint-Germain. Y ya te digo, acompañado de sus hijos, los vecinos de
¿Se puede acercar la cámara, Moy? ¿Se puede hacer un zoom?
¿Si puedes hacer zoom, Moy? Aunque la muevas.
¿Sí, zoom? No, es que no podemos hacerlo. Luego tendremos las imágenes en Sport Center. El Vinix da lo que da. Esto es lo que hay. O sea, esto es. Están saludando
perfecto,
a unos
vecinos
que vienen al lado, que se han encontrado con una grata sorpresa y desaparición del Lionel Messi. Debe estar muy nervioso Messi. Debe estar muy nervioso Lionel Messi para hacer un gesto así. Quiere acabar de comprobar lo que está sucediendo, lo que está pasando. Es un buen gesto por parte del jugador argentino, el ex del Barça.
Ahí está.
Aquí lo estamos viendo. Estamos viendo ya la imagen, Moisés.
Perfecto.
Está saludando pues, a Jorge. Sí,
excelente, Moy.
Está ganando a la afición.
Aplaudiendo.
Me recuerda a imágenes, bueno, se fuera el Papa de Roma, ¿no? Ahí en la Plaza San Pedro de Roma, saludando al pueblo, pues ya está, ¿no? Ha llegado el Mesías a París, la gente está enloquecida con él, ahora solo falta que, evidentemente, todas las expectativas y todo el foco mediático que va a tener, Lionel Messi lo puede resolver con buen fútbol, que estoy seguro de que lo va a lograr.
Sí, brevemente terminar la pregunta, Moy. Brevemente, nada más, el hecho de que Messi haya ganado la Copa América con Argentina en este verano, que hoy lo reciban así en París, me parece rebasando cualquier expectativa. No hay otro personaje, por lo menos no me ha tocado verlo ahí en París con este recibimiento, salvo cuando Francia ganó el Campeonato del Mundo. Esto deja claro para los que tenían duda quién es Messi y qué le va a dejar Messi al fútbol.
Yo creo que es muy significativo. Yo creo que es muy buena pregunta y es una gran reflexión. Messi, donde allá va a recibir cariño. Menos en el Bernabéu, allá donde vaya va a recibir cariño. Porque en el Barça ha hecho disfrutar a la gente. En el madridismo los ha hecho rabiar. Pero Messi es patrimonio del mundo. O sea, Messi es patrimonio del fútbol mundial. Y yo creo que se está viendo, es verdad. Que los aficionados del Paris Saint-Germain están muy contentos, los del Olympique de Lyon, Olympique de Marsella, el Lille y tal, deben estar enfadadísimos porque el Paris Saint-Germain se puede reforzar, pero ya te digo que la afición del Marsella, del Lyon y del Lille van a estar, sin ningún tipo de dudas, cerca de Messi cuando vaya a jugar el futbolista argentino a sus estadios.
Moisés, ya te vamos a despedir. Solo por último, ¿lo presentarían el día de mañana? ¿Sabes cuándo sería esa presentación oficial o todavía no hay
fecha? Sí, Adal, es mañana a las 11 de la mañana, hora local, a las 4 de la mañana, hora de Ciudad de México, creo que es a las 5 en la costa este de los Estados Unidos y a las 6 de Argentina. Ya me conozco todos los horarios del continente americano.
Moisés, oye, no, que no podías hacer
fantástico.
Vimos la imagen
fantástico
perfecta.
Fantástico trabajo, Moisés. Te mandamos un fuerte abrazo, sé que ha sido Déjame, muy especial para
un
ti.
Momento, un momento,
esto, ¿eh? Sí, adelante.
Un momento, un momento. Un segundo, espera. Lionel, oye, que ha quedado perfecto, ¿eh? Picante, hemos entrado perfectos, ¿eh? Venga.
Qué grande, Moy.
Ya está.
Qué grande, Moy.
Qué grande, Moy.
Igual de grandes, ¿eh? Igual de grandes.
No valeres del Atlas, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro.
Fuerte abrazo.
Que tengáis buena tarde a todos.
Gracias. Bueno, ahí está, fantástico. Adiós. Trabajo de Moisés y el momento preciso, especial de Lionel Messi teniendo
Messi
esa,
Pacual Sol,
esa conexión.
Messi o Pacual Sol.
Sí, 1-0, tendré mi revancha, no se preocupe, don Paco. Y tendré mi revancha hablando de la League Cup. O sea, venimos de Messi para hablar de la League Cup. Fantástico. Yo afortunadamente no le voy al Barcelona, pero en estos momentos estoy sintiendo algo muy similar a lo que deben de sentir los aficionados del Barça, porque venimos de estar con Moisés, hablando de Messi. El golpe es durísimo. Y aparte no está Don Vega, sino que está el abogado Pedrosa para hablar del League Cup. Pero igual lo queremos mucho, abogado. Le mando no uno, sino dos abrazos, un apapacho. Vino
el
llegue, pero de inmediato lo el
recibo.
Cariño. ¿Así está bien? Porque luego está muy sensible conmigo.
Me siento muy motivado a tener un excelente segmento después de esta Perfecto. Gran bienvenida que me acabas de dar. Nada más quiero hacer un pequeño paréntesis antes de tocar el tema. No se olviden que dentro de 2 años o 3 es muy probable. Ustedes que ahorita que reniegan, pasamos de Messi a...
Messi puede jugar la Leagues Cup dentro de 3 años. Tengan mucho, es que hay el 20 de
septiembre. Eso me gusta.
Antes de raspar y reventar a la Leagues Cup, que les quede muy claro que Messi puede jugar Leagues Cup dentro de 3 años. Era lo único con lo que quería arrancar el segmento.
Y no va a ser con el América, ¿eh?
Va a ser con Miami.
No, ni con el Atlético de San Luis. No.
Con Miami.
Me encantó. Casi hasta me motiva para no seguirlo reventando, abogado Pedroza, pero no.
Lo logré.
Tampoco, casi. Tenemos un ejercicio, abogado Pedroza, porque viene la fantástica Leagues Cup. Y tenemos algunas preguntas que requieren de sinceridad. Entiendo que hay a quienes la liga les manda playeras y entonces ya se convencen. No es su caso. O a lo mejor
no.
Sé. La pregunta es la
siguiente. No. Imposible.
¿Es una reflexión seria o es una frase de cajón, aquella de se acortan las distancias?
Es una frase de cajón, es un lugar común y es la mejor defensa, es el mejor escudo. Y yo sé que aquí en este programa no voy a raspar ningún mueble porque no hay ninguna persona en este programa el día de hoy que caiga en lo que estoy a punto de decir. Ese es el escudo del acomplejado comentarista deportivo en México, que lo único en lo que siente que México es superior a Estados Unidos es el fútbol soccer, y cuando ya parece que Estados Unidos hasta en eso puede superar a México, inmediatamente ese es su escudo, ¿no? El tema de la distancia, el tema de no, todavía están lejos, no, nunca los van a alcanzar. El punto más importante es este. Major League Soccer no tiene, y esto ya lo he dicho, como diría La Volpe, lo vuelvo a repetir, Major League Soccer no tiene dentro de su catálogo de objetivos acercarse a la Liga Mexicana. Así es que es una conversación hueca, vacía, estéril. Y qué bueno que la producción lo propuso así para ir dejando de tocarla en este que sí es un elocuente, inteligente, capacitado programa de televisión.
Señor Huerta, lo que Mauricio Pedroza quiere decir es que sí es una frase de cajón. Sí, es esa del librito, pero que en parte puede tener algo de razón. Eso es lo que quiere decir el abogado, pero con otras palabras.
¿Eso entendiste lo que dije yo? No me entendiste nada de todo lo que quise decir, pero bueno, me preguntaste. Espero que Héctor venga a poner orden en tu inútil interpretación, pero bueno, está bien.
No, yo creo que...
Perdón, le quería dar una pelota interesante al señor Huerta. Nos mandaste un balón desinflado, bueno. O sea, ponchaste el balón, Pedroza. A ver, señor Huerta, por dónde vamos.
Saquemos los últimos 15 campeones de la Conca Champions de aquí, de la CONCACAF nuestra, de la Liga de Campeones que hacemos. Sacamos los últimos 15, tú ves que siempre está México ahí presente, ¿no? El único que se atravesó fue el Saprissa de Costa Rica en el 2005, pero fuera de ahí no ha competido con los equipos de la Liga Mexicana, todavía siguen siendo superiores. Sí, veo que los del MLS van avanzando, pero no al nivel de, por ejemplo, ver una final entre dos equipos de MLS. No me la imagino pronto, pues, una final entre dos equipos de allá. Lo cual quiere decir que
ahora, Héctor, sí sabes por qué no.
Mexicanos, ¿no? Pues yo
pero,
creo que
pero,
no les
pero si no queda
tanto.
Claro por qué no.
No, yo creo que
o sea, uno sí y dos, ir... cuando viene la época de eliminación directa o cuando viene esta primera fase, como vimos en esta última CONCACAF, la MLS está en pretemporada. Están de vacaciones. Es imposible competir con un calendario tenista, que es su culpa, ¿eh? No es una justificación. Sí, ellos deberían alinear su calendario al fútbol como el resto del mundo. Pero como no es así, es imposible competir de esa manera.
Ahora compitieron
el abogado acaba de romper una de las tres preguntas que teníamos planeadas con él, pero no hay ningún problema. Hacemos como que no
tengo esa respuesta. Y tengo tiempo para las otras dos, no te preocupes.
vamos a la siguiente entonces.
A ver, vamos a la siguiente pregunta entonces. A ver, adelantamos, hacemos fast forward, como si Pedroza no hubiera dicho nada. El calendario, abogado, entonces, está hecho para favorecer a la MLS. Para equilibrar la balanza, es esa ventaja que le quieren dar a la MLS para que entonces sí venga esa competencia directa, ¿o es una mera coincidencia?
Es una mera coincidencia y es una pregunta mala leche de tu parte, malintencionada.
Correcto.
Estás tirando la diagonal matona para ver si se cruza ahí mi pie y anotar un autogol, cosa que no pienso hacer en este programa. pero sí hay una explicación para ello. No nos olvidemos del tema más importante en este noviazgo que a mí me gusta llamar entre la Liga MX y la MLS. Es lo que tienen, un noviazgo. Y como todo buen noviazgo, medio incipiente, medio naciente, las primeras salidas, tienen que encontrar aquellas ventanas de oportunidad para poder seguirse conociendo y para poder tener una relación que tenga un fin feliz. Esta es una de esas muy pocas ventanas en donde ese noviazgo va a poder encontrar bases más sólidas. Leagues Cup, Campeones Cup. Son torneos oficiales.
Bueno, hay
para
noviazgos
unos estrellas,
que van más rápido,
pero para otro
que avanzan muy rápido, ¿eh?
Juego de estrella. No, pero está bien. El único torneo oficial es la Copa Champions, cuyo calendario apuñala por la espalda a Major League Soccer. Este es un lindo torneo amistoso para seguir enriqueciendo ese noviazgo. Si las cosas salen bien, quién sabe, esto puede acabar en el altar de matrimonio.
Salir a tomar un helado.
Pero es una ventana para seguir al cine, digamos, ¿no?
¿No?
Sí, tomarse la manita.
A mí me encanta, ¿eh? A mí estos debates, discusión, me fascinan. Me fascinan y cuando escucho a mi querido Hércules y a mi querido Mauricio, aunque yo no esté de acuerdo, me gusta
sobre
escucharlos, me gusta debatir, de eso se trata. Qué bueno que crezca la MLS, está creciendo, y qué bueno que crezca la Liga MX, nos favorece, me parece que al final son mercados que se pueden complementar. En mi experiencia, en Chivas, me tocó enfrentar en cuartos de final, semifinal y la final a puros equipos de la MLS. Complicadísimo los tres. Seattle Sounders, el Red Bull de Nueva York y Toronto. Complicadísimos. Y lo decía Matías Almeida, oye, lo que está creciendo esta liga, lo que están creciendo porque quieren ir al Mundial de Clubes. A mí me parece que el calendario no va a cambiar porque el formato es muy estadounidense, de liga tipo NBA, NFL.
No van a competir con la NFL. No van a usar ese calendario.
Entonces, ahora, qué bueno que se den así las cosas. Yo sí creo que le caería muy bien a la MLS ir al Mundial de Clubes. Sería un detonante, sería un golpe de autoridad. Para mí sí le hace falta eso.
Paco, pero ¿le haría falta para qué? Es decir, ¿en qué se ha beneficiado la Liga Mexicana de ir,
para
ir constantemente a jugar al Mundial de Clubes?
Para darse a conocer de otra manera internacionalmente. Yo creo que sí, pero crecería
que no
en prestigio.
El Mundial de Clubes para eso, Paco. Para darse a conocer internacionalmente.
Sí,
tenía es que yo no creo que el Mundial de Clubes sea lo que le falta. Le faltan otras cosas. 100% de acuerdo con ello.
¿Tú no crees que
pero
Tigres...
No, pero es una cereza en el pastel, esa vitrina.
¿Pero no crees que Tigres o Monterrey crecieron jugando la final del Mundial de Clubes?
En la MLS, el comisionado se muere por ganar la Liga de Campeones de CONCACAF. Mau,
yo
tú
creo
lo
que
acabas
sí.
de decir, no será lo uno en su agenda, pero es el único torneo oficial en el que se enfrentan a la Liga
eso
MX.
Sí.
Al comisionado le
eso
encantaría
sí. no
que
hay de
su
otra,
equipo ganara.
Es verdad. No hay de otra. Ahora, y en eso que acaba de decir Paco,
rápido para ir a la última
Chivas,
pregunta,
los equipos que enfrentaron,
favor.
Sí, no nos olvidemos nada más rápido, El equipo al que enfrentaron en la final eliminó al América y eliminó a los Tigres para llegar a esa final. Entonces, también se da paso hacia adelante.
Bien, vamos entonces a la última pregunta que tenemos con el abogado Pedrosa para que nos siga.
Pero no la hagas con jiribilla, Adal. No la hagas con jiribilla.
No, es que le tengo que buscar, le tengo que buscar.
No, está bien, que la tire como quiera, no pasa nada.
Como los patriotas, está ponchando los balones y entonces, ¿qué hacemos? Tengo que resolver de alguna manera, don Paco, algo hay que hacer. A ver, vamos a la última pregunta. ¿Será este, abogado Pedrosa, será este torneo? ¿Cuándo al fin un equipo de la MLS pueda
conseguir no seas malo, Adal, no seas malo.
Abogado
Pedrosa,
¿será?
Ok, estoy muy tentado a decirte que sí, pero
hazlo.
En este caso es un perder-perder para mí. Sporting Kansas City es en este momento el segundo mejor equipo de toda la liga y está en una racha extraordinaria. Probablemente cuando llegue la hora de jugar la postemporada, para mí va a acabar en esa instancia como el mejor equipo de toda la MLS. Y creo que además va a enfrentar a un equipo que todavía se está encontrando, que cambio de técnico como León. Sounders viene muy a la baja. Sounders tuvo 10 ausencias en algún momento entre Copa América y Copa Oro y apenas va a retomar. Ya sabemos lo que le ha pasado a Tigres. Pero si digo que sí y eventualmente gana, quiero que este video exista. Quiero que este video exista en el que digo públicamente, esta es la oportunidad en la que Major League Soccer va a ganar un torneo en el que enfrente equipos de la Liga MX. Solamente le digo a la producción que si no gana un equipo de MLS, borre, queme toda la evidencia para no quedar retratado nuevamente como torneo.
Toño, ¿coincides?
Tienes que aventarte con ganas. A pesar de que Seattle Sounders anda mal, es el líder de la conferencia. Y luego Orlando también está metido entre los mejores 5 equipos.
Orlando anda muy bien también.
Sí, también está metido ahí entre los mejores equipos. Yo sé que le suena, ¿qué equipo es ese? Es el de Nueva York, para los que no sepan. Pero después van a enfrentar a Pumas. ¿Y Pumas para qué está? Casi que podemos sacar un equipo mexicano de la competencia. Va a pasar un poco al revés en el calendario. Ellos ya calentaron. La Liga MX va empezando.
Bueno, veremos si finalmente se da esa predicción que hace el abogado. Me gustan más las predicciones de Don Vega, que no le atina nada, pero lo hace más interesante, llega con su saco, con el collar, demás. Pero bueno, veremos finalmente si la tira. Abogado Pedrosa, sabe que se le quiere, se le aprecia y le mandamos un fuerte abrazo.
Les agradezco que después del tema Messi París Saint Germain hayan tocado este. Recuerden, Messi dentro de 3 años juega también la Liga.
Ese es el tema, ese sí es el tema. Gracias, Mau. Fuerte abrazo. Bye. Hacemos pausa en Fútbol Picante. No se despeguen, porque estaremos platicando de los Galácticos en París. Galácticos 2.0. ¿Qué es eso, don Paco? Gracias por seguir con nosotros en Fútbol Picante. Acá estamos Paco Gabriel de Anda, Héctor Huerta, Toño Rodríguez, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Se habla mucho ya, sobre todo a través de redes sociales, de una posible comparativa entre el Real Madrid, ese que se le llamó los Galácticos, y ahora este 11 o posible 11 que tendría el PSG ya con Lionel Messi. Este podría ser una de las opciones, porque tiene demasiadas opciones para moverle hasta en el dibujo táctico, pero sería Donnarumma, y si no está Keylor, Ramos, Marquinhos, y si no está Kimpembe, Hakimi, Bernat, Wijnaldum, Verratti, Di María, Neymar, Mbappé y Lionel Messi. Es el posible 11 que pueda llegar a presentar el técnico Pochettino como su equipo ideal, insisto, todavía con varias alternativas en el banco de suplentes. De ese 11 a este 11 de los Galácticos, con Iker Casillas, con Hierro y Elguera, Salgado y Roberto Carlos, ese Fierro que era Makelele en el medio campo, Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo y Raúl. Ahí está ese 11 de los Galácticos. Y se está hablando mucho, insisto, de este posible Galácticos 2.0 versión parisina. Héctor, dicen que las comparaciones son odiosas y ni modo, las vamos a hacer. Uno, ¿se le puede llamar a este PSG un equipo galáctico, el Galácticos 2.0? ¿Y con cuál te quedabas de esas dos versiones?
Pues mira, sí se le puede llamar, porque lo que ha armado este equipo, realmente, si tú le buscas por cualquier lugar, le encuentras algún hueco, dices tú, bueno, aquí falta este, sobra este. Pero dos arqueros de primerísimo nivel europeo, o sea, que podrían estar en cualquier equipo de Europa. Keylor Navas ya fue 3 veces campeón de la Champions con el Real Madrid, y ahora Donnarumma llega como campeón de Europa con Italia. O sea, ahí tú dices, aquí quito a Keylor de la noche a la mañana, el domingo juego Keylor, lo vas a quitar para el siguiente partido y poner a Donnarumma. Esa es una muy buena y divertida complicación que tiene el técnico Pochettino. En la defensa, pues Hakimi, la llegada de este lateral derecho, es un lateral que vuela, que es muy, muy poderoso cuando va al ataque, que centra muy bien la pelota, que tiene mucha potencia para ir y venir. Es un gran jugador. Y luego, pues, tienes 3 centrales de primerísimo nivel, ¿no? Que la idea es que jueguen los 3, pero yo creo que con la llegada de los nuevos jugadores que están de mitad de campo hacia el frente, es muy difícil que jueguen los 3. Pero pensemos que Marquinhos y Sergio Ramos sean los titulares. 2 jugadores de selección nacional, ambos históricos, uno de Brasil, uno de España. Bernat, que fue mucho tiempo seleccionado nacional. Luego tienes a Kimpembe, pues ahí para suplirlos. En mitad de campo, Paredes, que es el paisano de Messi, selección argentina, acaba de ser campeón en la Copa América. Tienes a Verratti, tienes a Wijnaldum, que es un gran jugador también, que además salió de Liverpool para venirse al PSG. Ander Herrera, que ha sido también seleccionado español mucho tiempo. Tienes a Verratti, tienes a Drexler, tienes a Neymar, a Danilo, a Mbappé, a Messi, a Icardi, a Di María. Es una máquina poderosa de jugar al fútbol este Paris Saint-Germain. Yo sí lo compararía con aquellos galácticos, ¿no? Sobre todo de mitad de campo hacia el frente. Nada más este cuarteto de Di María, lo que cuesta, ¿eh? Di María, Mbappé, Messi y Neymar. Si los pusieras en la bolsa de valores del mercado, ¿cuánto costarían los cuatro, no?
Esta es comparación muy fuerte. Yo creo que no tiene nada de odiosa, es necesaria, es seductora, es una comparación sexy. Todos los jugadores de aquel Real Madrid ya son leyenda porque los estamos juzgando a la luz de haber sido los galácticos. Pero este PSG ya tiene varios que lo son por sí mismo. O sea, Iker, vamos con los pesos más pesados. Iker está arriba de Keylor. O sea, Keylor tiene más historia que Donnarumma, no hablemos de potencial. Iker está arriba de Keylor, pero Keylor ya es una leyenda por sí mismo. Y la carta de Roberto Carlos en defensa, yo no sé si hasta te la mato con la de Sergio Ramos o por lo menos están parejos. Y al frente, Dios mío, al frente se pone muy complicado, pero para mí Neymar es un jugador con más calidad que la que tenía Beckham, por ejemplo. Mbappé es campeón del mundo. Figo no fue campeón del mundo siendo tan joven como lo es Mbappé. Y claro que matar la carta de Zidane y Ronaldo Nazario es imposible, pero si alguien podría pelear con esa carta, es Messi. Entonces a mí me parece una comparación que cabe y cabe muy bien.
Don Paco, ¿con cuál se queda sí. usted de estas dos plantillas galácticas? ¿Con la del Real Madrid o la del PSG?
No bueno, a ver, es difícil la comparación porque la otra ya fue y esta apenas va a empezar. Es cierto que en cuanto a calidad, yo creo que están muy parejos. El glamour y por ser la novedad del anterior, bueno, me parece que a todos nos deslumbró, pero no consiguió los resultados esperados. Sí se vendieron más playeras, sí era un equipo
una conocido Champions, en todo el mundo. Dos títulos de liga.
Sí, bueno, sí, pero títulos de liga va a seguir consiguiendo el Paris Saint-Germain con estos o sin ellos. O sea, ese no es el tema es la Champions. Y no consiguió Champions ese equipo del Real Madrid. Ahora, la calidad de este equipo se la puedes poner a cualquiera en la historia del fútbol. A cualquiera. Y además, ganadores, porque Beckham no fue un tipo ganador, perdón, con su selección que ganó.
Y bueno, Figo, nadie ha ganado nada con Inglaterra desde el 66.
¿Y Figo? No, ¿y Figo? ¿Qué ganó con su selección?
Nadie desde el último Portugal tampoco.
Bueno, Figo pierde esta selección, mira, Donnarumma, finalista, Donnarumma, ¿no? Campeón de Europa, ¿no? Donnarumma campeón de Europa. Messi campeón de América, entre otras cosas. Ya decía Toño el caso de Mbappé, campeón del mundo, ¿no? Y así le podemos seguir.
Bueno,
y
pero Berratti, Roberto Carlos, Ronaldo, Zidane, Paco, ahí tienes cuatro, cinco títulos del mundo.
Iker. Sí,
está bien.
Iker.
No, pero.
Seis.
Pero
a ver, dos
Eurocopas. Yo te hablo de los que daban la cara en ese momento, que eran Beckham y Figo. Porque el tema aquí, los galácticos se convirtieron cuando llegó Beckham. Cuando llegó Beckham, entonces dijeron, sí, el glamour aparece. Y entonces son los galácticos. Él fue la joya de la corona, Beckham. Bueno, aquí la joya de la corona es Messi. Es Messi. Con Neymar, que es a campeón ver. Olímpico, campeón de América, etcétera, etcétera. Aquí es, ¿quién está más cerca de ganar una Champions? ¿Ese Real Madrid o este Paris Saint-Germain? El Real Madrid no lo ganó. Este Paris Saint-Germain tiene la posibilidad de hacerlo.
A ver, yo ganar creo, la Champions del 2001-2, que fue la de sí, antes de Beckham, pero eso no eran sí, los galácticos. Que fue la de la volea de Zidane. Pero
esos no eran los galácticos. Esos no eran los galácticos. Los galácticos llegaron después. Los galácticos llegaron después.
Reducirlo porque sí, de acuerdo. Vamos a reducirlo para que sea.
No, para mí este sencillo. Equipo sí iba a ganar, solo iba a ganar Champions. Para mí sí iba a ganar Champions.
Tridente. A ver, solo el tridente, señor Huerta. Messi, sí. Mbappé y Neymar contra Figo, Raúl y Ronaldo. ¿Cuál te queda, Héctor?
Pues bien lo dice Paco, aquel ya está juzgado porque es pasado, ya hizo su historia, este está por hacerla apenas este tridente, pero bueno, Neymar ha sido con Brasil el máximo goleador histórico, ya ya le falta poquito para alcanzar Pelé, le falta muy poco y lo va a superar. También ya fue campeón olímpico con Brasil, campeón de la Copa América, está por ser, va a pelear el campeonato del mundo ahora, que Brasil anda muy bien en olímpicos, anduvo muy bien, ahora va a andar muy bien en Copa América. En fin, Messi pues ya ganó su primer trofeo importante con Argentina, siempre ha llevado a Argentina más allá de lo que todo el mundo pensaba que podía llegar a esta generación, y empujados todos por Messi, los ha llevado siempre a finales, no las han ganado todas, la mayoría las perdieron, pero ya ganaron una. Y en el caso de Mbappé, pues campeón del mundo a los 21 años, ¿no? Y además siendo titular de la selección francesa, lo vimos en Rusia todos, que un jugador que pesaba mucho en el equipo, a pesar de su juventud, determinante, que resolvía muchos partidos él, por su propia calidad. Yo creo que este tridente es muy, muy, muy poderoso, el de ahora, muy poderoso.
O sea, te quedas con ese.
Hay que decidir.
Sí, con tal vez el mejor, uno de los mejores.
Ahí está, el voto de Héctor es...
O el mejor para muchas, ¿no?
¿Qué es? Por el conjunto parisino. Toño, ¿tú con cuál
te quedas?
Yo me quedo con los Galácticos de Florentino. Ese dúo, y nada más por dos, Ronaldo y Zidane. Nadie va a matar esa carta de este.
Los tres de ataque. Figo.
A pesar de Figo, creo que los otros dos se llevarían la competencia para mí.
Yo creo que Messi está por encima de los dos, ¿eh?
Sí.
Pero sumados. Sí. ¿Y Mbappé?
Messi tiene por encima de Zidane. Y de Messi.
Mbappé. Mbappé, campeón del mundo aquí.
El mundial que ganó Zidane.
20 años.
Estamos hablando de lo máximo, de lo máximo. Ronaldo y Zidane están abajo de Messi, de acuerdo. Pero por un pelo de este tamaño, ¿eh? Por un pelo de
chiquito
este tamaño.
Chiquito pelo. No, pero no, agrégale a Mbappé y agrégale a Neymar.
Claro. Neymar, yo no creo que juegue en esa liga. Esa es mi opinión. Yo no creo que Neymar juegue en la
ya
Liga.
Ya somos dos, Toño. Ronaldo, me subo a tu
yo
barco.
Yo no creo que Neymar...
Me subo a tu barco.
No, no, no.
Que Neymar juegue en la Liga de Zidane.
Es que Messi acaba con el otro... Messi solo acaba con el tridente de los Galácticos. Messi solo.
Dos o más que uno, Paco.
No, espérame. Paco. Y agrégale Mbappé.
No, Paco. No pudo. Agrégale el mayor. No pudo, no. Pero no puedes decir que él solito acaba contra un tridente cuando no pudo la liga anterior con el Barça, él solito, literal.
Lo que ha hecho Messi no lo ha hecho ni Ronaldo ni Zidane, por favor.
De acuerdo.
Y mira
de acuerdo.
Que Ronaldo y Zidane son dos grandes
campeones del mundo, a diferencia de Messi.
Agrega Mbappé y agrégale Neymar.
No sé, don Paco. Está bien. Democrático y salomónico, empate.
Sí, la discusión es sabrosa.
Bueno, que el productor, que Lucio nos diga, que Lucio dé voto de calidad. ¿Voto de calidad?
¿Voto de calidad, señor productor?
¿O le da frío?
Ahora, si se alarga en su respuesta, en su bronca, si no mando a Pablo, culpa del productor, ¿eh? Se queda con el Madrid, ganó el cuadro Galáctico, los originales.
Las lo copias, pediste, Paco, y estuvo el voto.
Ay, Lucio Contreras.
Nunca son buenas. Hacemos pausa. Hacemos pausa con la victoria de los Galácticos de Florentino y regresamos a Fútbol Picante para platicar de Johan Vázquez. Johan Vázquez con destino al fútbol italiano.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Contra Japón nuevamente, tiene una gran actuación. Y los visores y los equipos que estaban viendo el torneo olímpico, si tú tienes que hablar de tres de los mejores centrales en el torneo olímpico, tienes que poner a Johan Vázquez. Lo tienes que poner. Y eso automáticamente te abre las puertas de Europa. Me parece una oferta baja. Pero bueno, ya la tomaron. Creo que estaba para más. Se podía haber ido vendido y a mejor precio. Pero no importa. Llega al Génova o al Genoa, como le quieras decir. Y para mí va a seguir creciendo y va a tener muchas posibilidades de ser uno de los titulares para cómo están las cosas. Al inicio de la eliminatoria mundialista.
Sí, de acuerdo, Toño. No nada más con opciones de pelear allá por un puesto, sino que también ya levanta la mano para ser titular, como bien dice y coincido con Paco, en la selección mayor. por las características, Toño, las características de juego que tiene Johan Vázquez y las condiciones que te demanda un fútbol tan exigente y tan físico como el italiano, ¿le puede costar demasiado poder hacerse de un puesto?
Al principio va a tener que pagar el derecho de piso, el aprendizaje, pero a ver, es un jugador con estatura, es un jugador con presencia física, siempre eso se termina de agarrar en el fútbol europeo, pero yo creo que tiene mucho carácter. Estamos hablando de un chico de 22 años que ya ha visto que le dicen que no en equipos importantes como Rayados, de hecho él llega desde el ascenso con Cimarrones, viene y triunfa en un perfil por lo menos a nivel nacional más alto que Rayados, que es Universidad Nacional. Tiene mucho carácter, Paco lo acaba de pintar perfecto lo que hizo en Juegos Olímpicos, y en ese carácter que se combina con su capacidad técnica, con su físico, del que ya hemos hablado, porque si no fuera por el físico, Italia no se va a llevar un central desde el fútbol mexicano, y Johan Vázquez lo tiene y lo va a trabajar allá, es que le gana la carrera europea a su compañero en la saga, al Cachorro Montes. Hace un año, ¿quién era Johan Vázquez? Y el Cachorro ya tenía su nombre en el fútbol mexicano como promesa de central. Los ven a los dos y el que parece tienen que ver otras cosas, representante y demás, sí. Pero el que parece ya está ahí es Johan Vázquez. Así que yo creo que tiene todo para triunfar allá.
A ver, Paco, históricamente a los defensores centrales mexicanos les ha costado adaptarse a una liga tan demandante en ese sentido, ¿no? En lo físico. Le costó a Rafa, es cierto, ya en una etapa final de su carrera, ¿no? Le costó a Héctor Moreno una estadía muy, muy breve allá con la Roma. ¿Por qué cuesta, Paco? ¿Y cuál sería el mayor reto entonces para Johan el tratar de lograr lo que otros defensores no han conseguido?
Si te dice, a ver, Héctor Moreno, que para mí es legendario ya. Héctor Moreno te dijo, nos comentó, me costó competir en Europa. ¿No? O sea, por el físico, por el oficio, por lo que haya sido. Te lo dice el mismo. Entonces, no debe ser sencillo. Fue Rafa Márquez. Yo no tengo ninguna duda con Johan Vázquez. Tiene una personalidad por encima de la media, ¿eh? Una confianza en sí mismo, pero además tiene oficio, es tiempista, tiene buen juego aéreo, en las divididas las gana todas. Maneja muy bien los dos perfiles, sabe salir jugando y regreso al tema de la confianza. Además de todas las virtudes, tiene mucha confianza en sí mismo. Para mí no tendrá ningún problema en adaptarse al fútbol italiano porque tiene las virtudes y porque está dispuesto a exponerlas y porque el potencial que tiene va a ser bien utilizado y bien aprovechado en Italia, donde hay grandes maestros del arte de defender, que mira que han ido bajando, ¿eh? Antes era el lugar idóneo, después algo sucedió que el fútbol italiano dejó de tener a los mejores centrales. Bueno, hoy los vuelve a tener con Chiellini y Bonucci, aunque ya van de salida, y en general los defensores centrales crecen con el oficio. Sí. Me parece extraordinario lo de Johan Vázquez.
Agrego en esa plática de mexicanos también a Carlos Salcedo con esa breve estadía que tuvo allá.
Néstor Araujo.
El propio Néstor Araujo, correcto. Les ha costado adaptarse. Es un fútbol demandante, físico, y que por supuesto le puede costar trabajo a Johan Vázquez, pero como bien lo dice Paco, es un futbolista mentalmente muy fuerte y que seguro va a asumir el riesgo. A mí me encanta, en serio, que los avienten ya los futbolistas mexicanos. Entre más corta edad y entre menos vicios tengan del fútbol mexicano, mucho, pero mucho mejor hacemos. Pausa y al regreso, muchos elogios para Córdoba, ¿eh? Venimos. Cinco futbolistas de los pasados Juegos Olímpicos en los que aparecen Richarlison, delantero brasileño, campeón de goleo, 5 anotaciones para él. Y estuvo también en Copa América, lo mismo que Mateus Cunha también de Brasil, que apareció en 3 ocasiones mandando la pelota a las redes ante España, Arabia y Egipto, además de una asistencia y 9 oportunidades creadas. Por supuesto, Mikel Oyarzabal, el español, que apareció en 3 ocasiones en las redes, dando 2 asistencias. España que consigue la medalla de plata futbolista de la Real Sociedad, cuyo valor se estima en 70 millones de euros. Lo de Kubo, anotó en 3 ocasiones el delantero japonés. se quedó con el cuarto puesto luego de perder por la medalla de bronce ante México, futbolista de 15 millones de euros perteneciente al Real Madrid. Y la gran noticia para el fútbol es que aparece Sebastián Córdoba, 4 goles, 3 asistencias, 5 millones de euros, solo un pero, don Paco. Solo un pero, el América. Pero bueno, ya eso ya es. Yo ayer le dije que me encantaría verlo en Chivas.
Déjame, permíteme regodearme. Favor, me dieron con favor, un tubo. Hágalo. Me dieron con un
¿quién?
Tubo cuando dije
dijeron,
que Córdoba,
Paco,
no le pide nada a nadie. Sí, por no decir nombres, sí, que además Paco, no aparecen en los
estoy
cinco.
Estoy de acuerdo.
A ver,
soy
4
testigo.
Goles, 3 asistencias, genera juego, visión de campo, maneja los dos perfiles como nadie. Tiene gol, tiene asistencia, etcétera, etcétera. Y la FIFA, pero se equivocó la FIFA, o se equivocó el comité organizador de los Juegos Olímpicos, algo sucede. ¿Cómo ponen a Córdoba? Por favor. ¡Qué momento!
Y yo
¿qué
te agregaría, momento? Paco, es clutch, tiene pantalones para jugar al fútbol. No está a la altura de ese ídolo americanista al que emuló con la fotografía, ¿verdad? Porque esos eran pantalones los de Cuauhtémoc. Y apenas Córdoba está empezando, pero él es un jugador que te hace gol al minuto 90, es un jugador que te hace gol al minuto 85, que crea para los demás. Yo no le voy a poner ningún asterisco a esto que dices de si FIFA o el Comité Olímpico se equivocó, pero yo creo que está ahí con Alexis Vega en cuanto a lo que hicieron para el equipo en
bien,
este torneo.
Bien. Es justo a ver, en palabras del profesor Mario Carrillo, que dice, no te emociones, yo sí me tengo que emocionar, Toño, Paco, porque me encanta que aparezca Córdoba, me encanta, pero sí creo que el rendimiento de Alexis Vega es muy, muy similar al que tuvo Córdoba.
A mí el juego con Brasil me gusta más el de Alexis Vega como juega que Córdoba.
De acuerdo.
Ese partido con Brasil.
O sea, cuando Paco, y estoy yo de testigo, que lo demandaba, lo exigía dentro de los mejores del torneo, totalmente de acuerdo, y habrá que agregar también a Alexis Vega, lo de Alexis parejito, de nivel superlativo, de nivel europeo, lo de los dos, perdón para el profesor Carrillo, sí me estoy emocionando, pero es que los dos tuvieron una fantástica participación olímpica, don Paco, los dos tenían estar en este top 5 de la FIFA.
Pero sin duda, y a ver, para mí no es un triunfo el que me dé la razón este top 5, o que quede mal los que dicen que Córdoba no tendría que estar ahí, para mí eso no me da ni me quita. Para mí, yo simplemente voy a hablar de lo que yo veo. Y yo dije, Córdoba es uno de los mejores futbolistas del torneo olímpico. No le pide nada a nadie. Ahí está.
Sí.
Ahí está. Con cuatro goles. 3 asistencias. Y su juego, lo que dice Toño, no es un tema menor. Puedes tener mucha calidad, pero si no lo demuestras, si no en la cancha no pides el balón, si no tienes la personalidad para en momentos difíciles sacar... las papas del fuego, de nada sirve la calidad. Córdoba tiene disparo de media distancia, tiene manejo de los dos perfiles, pero tiene mucha personalidad. Pide la pelota en los momentos en donde nadie más la pide. Lo vimos con América y lo vimos hoy en el mejor aparador, en el mejor escaparate que podía tener. Así que, bueno, enhorabuena, extraordinario lo de Córdoba.
Oye, Adal, y de Alexis ya no te dijo nada,
sí,
Paco,
Toño.
No, porque me encantó lo de Alexis, pero...
Como yo.
Me encantó lo de Alexis, pero me gustó un poquito más lo de Sebastián Córdoba.
Ahora, lo de Córdoba no les hace recordar al maestro Benjamín Galindo. O sea, claro. Un tipo que es capaz de pararse en el manchón penal y decir, esta la cobro con derecha y la pongo pegada al poste, y la que sigue la cobro con izquierda y la pongo en el ángulo. O sea, no nada más se requiere técnica, lo dices muy bien, Paco, personalidad, temple, carácter. Creo yo, y con esto remato mi emoción, hace mucho que el número 10 no estaba tan bien representado en la camiseta de América con Córdoba, y hace mucho que el número 10 no estaba tan bien representado con Alexis Vega en la camiseta de Guadalajara.
Ahí te tengo que detener un poquito, ahí ya te emocionaste, Adal. Una cosa es que Alexis hizo un gran torneo olímpico con Córdoba,
¿sí?
Pero Córdoba ha sido muy parejito en América, y yo creo que Alexis Vega no lo ha sido en Chivas. Alexis sí me parece otro con la camiseta de la selección.
¿Pero no merece la 10?
No, claro, a ver, es que la 10 de Chivas también la ha portado, o sea, si vamos
digo,
a poner ese margen,
digo,
también se la han dado,
por eso
pero
digo.
Yo sí pido de Alexis Vega un rendimiento más parejo hacia la alza en Chivas, como la ha tenido Córdoba en el América, yo creo que Alexis en Chivas ha quedado a deber.
Que Córdoba también tuvo la temporada pasada sus más y sus menos, ¿no?
Oye, o sea, y a ver si nos puede poner producción el top 5, ¿no? A ver si nos puede poner producción el top 5 otra vez. Se ve maravilloso. ¿Cuántas veces podemos tener a los mejores representados por mexicanos? ¿Cuántas veces? A ver, ¿era Richarlison?
Sí, Richarlison, Cuña,
Cubo,
ajá,
Cubo,
Oyarzábal
y Córdoba.
Y Córdoba. Esos 5. Sí. No sí. Pone el orden, ojo, no pone el orden el comité, ni no la FIFA, orden. Ni nada, ¿verdad?
Ojo, estás hablando de Cubo, fichado por el Real Madrid en su momento, y Arzabal también en la élite del fútbol europeo, los brasileños, que siempre están también valorizados, y luego un jugador del América, no es detalle menor.
Ahí lo dejamos. Está entre los mejores 5. Extraordinario.
Está entre los mejores. Sí, señor. Lo vuelvo a repetir. Hace mucho no estaba también representada la camiseta número 10 del América con Córdoba, y hace mucho no estaba también representada la camiseta 10 de Chivas con Alexis Vega. Hacemos pausa en Fútbol Picante. Habrá bicampeonato en Madrid y no precisamente por parte de los merengues. Venimos. Comienza la actividad en el fútbol español a partir de este 13 de agosto con un Barcelona que tendrá que aprender a vivir sin Lionel Messi y con un Real Madrid que es una auténtica incógnita con el regreso de Carlo Ancelotti. Por eso más de uno apunta a que es el Atlético de Madrid quizá el favorito para poder conseguir el bicampeonato. De esto y más platica el técnico Diego Pablo, el Cholo Simeone.
Siete años, el campeonato solamente con un futbolista como Coque, que es el que ha repetido de aquel 2014 a hoy, volver a ganar el campeonato nos da fuerza para obviamente seguir creciendo como club y como equipo. Seguramente tendremos que buscar alternativas y creatividad para poder empezar de la mejor manera un torneo que, quedándonos todos los que la temporada estuvieron y algún refuerzo que pueda llegar, no va a generar estabilidad. Nos costó mucho después del 2014 porque se fueron muchos. En cambio, en esta temporada, después de salir campeón, se quedan la mayoría. Y bueno, eso nos ilusiona para ponernos de lleno en el primer partido con el Celta y a partir de ahí seguir en la línea que siempre tuvimos.
Palabras de el Cholo Simeone, que va a tener, Héctor, a diferencia, y lo señala, y hay que darle mucho mérito a eso, una plantilla muy similar a la del torneo anterior, cuando fueron campeones, porque este equipo ha sufrido, Héctor, ha sufrido muchos cambios. Es cierto que la idea es la misma, y a todos busca el Cholo generarles en ellos esa competencia, esa intensidad y demás, pero tiene mucho mérito lo que logra Diego Simeone, motivándolos a toda esta rotación que ha tenido en su equipo, ¿no? ¿Lo ves, Héctor, como el gran candidato al título?
Pues lo veo con un equipo que tiene un estilo, tiene una mística, tiene ya una forma muy definida de jugar, tiene futbolistas comprometidos con el entrenador, que entienden muy bien que la cuota de esfuerzo no se negocia, que todo mundo tiene que matarse en el campo por el proyecto. Y que creo que en el caso del Cholo Simeone ha convencido mucho a los jugadores que llegan de que esa es la mística del equipo y que no va a cambiar. Yo creo que la incorporación de Luis Suárez el torneo pasado fue determinante con sus goles para que el equipo fuera campeón. Yo creo que los últimos dos partidos fue clave. Los goles de Luis Suárez prácticamente dieron el título. Un jugador despreciado por el Barcelona, igual que ahora pasó con Messi, lo echaron por la puerta de atrás también. Y su revancha deportiva vino quitándole el título al Barcelona con el Atlético de Madrid. Así que yo creo que el equipo está fuerte en todos sentidos, tiene buen ataque, sobre todo en mitad de campo, tiene dos equipos prácticamente en la mitad de campo. Y el Cholo trabaja mucho en esa zona, trabaja mucho de mitad de campo hacia el frente. Y el equipo no hace muchos goles, atrás se defiende como muy pocos. Tiene un porterazo además, Oblak, y tiene una línea de cuatro muy sólida también. Entonces es un equipo que defendiéndose muy bien, partiendo del principio de orden, luego hacia adelante, pues produce lo que los jugadores de adelante, el talento logra desequilibrar. Y con un jugador como Joao Félix, que ha quedado de ver, también un jugador muy caro, que no ha quedado todavía no ha dado lo que se esperaba de él en el Atlético de Madrid, y ahora vamos a ver si detona en este torneo, si explota esa capacidad futbolística de Joao Félix, pero bueno, y si no tiene alternativas ahí, Luis Suárez seguirá jugando, vamos a ver cómo está de sus rodillas, a ver si le responden bien otra vez, y si el jugador sigue haciendo goles, como los hizo el torneo pasado, sin duda es un gran candidato. Además, el Barcelona sin Messi, pues ya creemos que puede aspirar a poco, y también el otro contendiente, que es el Real Madrid de siempre. Vamos a ver también cómo le funciona este nuevo proyecto a Florentino, ¿no?
Si hay un futbolista que encaja, Toño, con las exigencias y lo que demanda el Cholo Simeone, a mi entender, es Rodrigo De Paul, que viene a ser todavía mucho más fuerte ese medio campo. ¿Tú lo ves así, Toño, como el equipo que lleva, no ventaja, pero sí la fichita para conseguir el título?
Es el campeón y es el que menos cambió. Esa no es la mejor noticia para Héctor Herrera, va a tener que competir con De Paul, uno más en ese poblado medio campo del que ya hacía referencia, y también Héctor, además que viene a brillar con la selección argentina en la Copa América. Pero sí, por la cuestión de que las cosas han cambiado tanto en el deporte por el tema COVID, que este es el equipo que fue más consistente, y prácticamente se quedaron los mismos. El Real Madrid, estás hablando de que cambió de entrenador, y acaban de jugar un amistoso hace unos días. Su titular en el ataque fue Gareth Bale, un hombre que ni siquiera quiere estar en el Real Madrid. Y de la fiesta del Barcelona ya ni hablemos. La última vez que no estaba Messi en la Liga. ¿Y quién fue el campeón? Fue el Valencia en el 2004. Yo pongo mis fichas en el Atlético.
Aunque se hablan, Paco, de una muy buena intención de Gareth Bale por meterse de lleno con el Real Madrid, ¿no? Pero ¿lo ves así también tú, Paco? ¿Quizá el máximo favorito, el Atlético, o para ti sobrevive el Barça sin Messi?
Buena pregunta. La verdad, se acortan las distancias, ¿no? Como decíamos en bloques anteriores. Si de entrada tienes que poner al Real Madrid, al Barcelona, de cajón, como favoritos al título, pues en esta ocasión no. En esta ocasión no, porque los de Ancelotti, los de Koeman, están limitados, ¿eh? Increíble, están limitados. Y nos deja claro el Cholo Simeone que cuando tiene que ganar, gana. Esta liga la tenía que ganar, porque era una liga atípica. Sobra decir y enumerar el por qué. Y la ganó. Parecía que se le escapaba, y no se le escapó. Ahora sabe que tiene otra oportunidad. No es el Barcelona más poderoso, no es el Real Madrid más poderoso. Se fueron sus capitanes, sus figuras legendarias, que no es un tema menor. En el caso de Ramos y de Messi, del Real Madrid y del Barcelona respectivamente. No, al Atlético de Madrid sí lo tienes que poner como uno de los favoritos, no por debajo del Barcelona y del Real Madrid, ¿eh? No por debajo de ellos, casi en la misma línea.
Y yo hasta me atrevería a ponerlo por delante, aunque no descarto que el Madrid pueda hacer algo. Hay un prestigioso y exclusivo club de golf en Madrid que es una motivación total para Gareth Bale, y en una de estas vemos su mejor versión. Hacemos pausa y al regreso repasamos la jornada 4 de la Liga MX Femenil. Ya venimos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.